Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo y es 7 de febrero. No tenemos mucho tiempo para hacer una gran entrada, una gran introducción, porque vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de la vida en contraposición a la ley de la eutanasia que ha aprobado ya nuestro Parlamento. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
Y en este punto, como siempre, vamos a prender la chispa de Antonio Rojas.
Hay dos mares, lagos, más bien dos mares interiores en Tierra Santa, el Mar de Galilea y el Mar Muerto. En el Mar de Galilea entra y sale agua de continuo y esta corriente genera vida fluvial, fertiliza las tierras circundantes y alimenta a las multitudes humanas que dependen de él para alimentarse y beber. El agua del Mar Muerto es salobre y carece de vida. Está estancada porque no tiene salida. El Mar Muerto solo recibe, no da. No pueden florecer. Las tierras circundantes son estériles y desoladas. Parece un juego de palabras, pero no es así. Dar nos capacita para recibir. Porque el verdadero dar es dar sin condiciones, y cuando damos así, crecemos en comprensión, ya que al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos, y el estado de ánimo que irradiamos completa el ciclo y regresa a nosotros, aumentando nuestra capacidad de amar, de dar, de darnos. Se pueden distinguir tres formas de dar: la caridad, la filantropía y el voluntariado. La caridad consiste en dar una parte de lo que se tiene en beneficio de otros. La filantropía implica donar parte de la propia fortuna a proyectos o individuos. Y el voluntariado es dar tiempo a causas nobles. El verdadero dar es dar sin condiciones. Es la manifestación más diáfana del amor. A través del verdadero dar expresamos nuestro amor a los demás. Y cuando damos de este modo, crecemos en comprensión.
En el pasado mes de diciembre se aprobó la proposición de ley de regulación de la eutanasia, una ley que sale adelante como un gran avance de la sociedad moderna. Sin embargo, deja bajo la mesa muchos flecos sueltos y algunos ocultos. Los médicos no han sido consultados y es algo que hubiera sido de lógica o de cajón. Por tanto, hoy aquí no queremos olvidar tampoco la opinión de ellos, de los especialistas, de los médicos. Hemos contactado con Rafael Núñez, que es médico, oncólogo, especialista, mejor dicho, en oncología. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Vicky. ¿Cómo estás?
¿Qué implica esta ley de la eutanasia?
Bueno, pues como decías, los médicos están más preocupados, porque esta ley de la eutanasia, lo primero, recalcar un poco que lo has comentado, no ha sido ni consultada ni, por supuesto, debatida. Creo que esto está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede darse cuenta de que no ha habido ningún tipo de debate ni se ha comentado públicamente si esto era necesario. Y, de hecho, tanto el Consejo General de los Colegios de Médicos de España, que se pronunció en enero y en diciembre diciendo que la eutanasia no es un acto médico, que es lo primero que me gustaría remarcar, como el Comité Bioético de España, que es el órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, o sea, es un órgano que está para este tipo de asuntos, emitió un artículo de 74 páginas perfectamente explicado donde se oponía de forma clara a la ley de la eutanasia. Entonces, ¿qué implica esta ley? Pues sobre todo lo que va a implicar es que un grupo de enfermos, los que están contemplados en la ley inicialmente, pero con muchísimo miedo de que sean muchos más, pues puedan solicitar al médico, a quien se ha formado para cuidarle, el hecho de que le quite la vida. Eso es algo que a los médicos nos preocupa mucho, 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 la verdad. Es algo grave.
¿Por qué hablamos directamente, Rafa, por qué hablamos directamente de la eutanasia y no se menciona ni por asomo, cuando se habla de la ley, de los cuidados paliativos, que debería de ser el primer paso, ¿no?
Pues mira, Vicky, me alegro muchísimo de que me preguntes eso, porque es un tema que obviamente a todos, no solo a los médicos, sino a gran parte de la sociedad, pues nos preocupa mucho, ¿no? Sabemos perfectamente que en España los cuidados paliativos, que si quieres pues explicamos un poquito a grandes rasgos lo que son, uh-huh, no llegan no llegan más que al 50% de las personas que los necesitan. Mira, en un enfermo, cuando no puede ser curado, cuando tiene una enfermedad, ya sea un tumor, pero no solo tumores, sino enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, etcétera, que no pueden ser curadas, lo que necesita es una atención paliativa, necesita unos cuidados integrales. Bueno, pues sabemos que del total de enfermos que necesitan cuidados paliativos en España, unos cuidados complejos, solo la mitad, aproximadamente 75.000, los obtienen. Y la otra mitad de españoles, a día de hoy, no tienen esos cuidados paliativos, no tienen ese acceso a unos adecuados cuidados.
Además, en uno de los artículos que tú mismo has escrito y que aparece en la revista Star sobre este asunto, sobre la eutanasia, reflejas algunos estudios que dicen que cuando se aplican los cuidados paliativos, lo lógico, lo normal, lo mayoritario, es que las personas no quieran morir, no pidan la eutanasia.
Claro, claro, claro. Sí, la verdad que hay estudios, y además son estudios científicos con una base, publicados en revistas internacionales, no publicados en cualquier sitio o no escritos en cualquier lugar, sino que están publicados en revistas internacionales, que lo que demuestran es que cuando los enfermos, y además esto es una cosa que queda demostrada en nuestra práctica, o sea, yo personalmente también te puedo dar el testimonio, ¿no? Cuando un enfermo manifiesta un deseo de morir, en el momento que tú le aplicas lo que serían unos adecuados cuidados paliativos, que no viene a ser, no es otra cosa que tratarle como una persona, atender su dimensión física, o sea, atender sus síntomas. ¿Qué le pasa al enfermo físicamente? Pues tiene dolor, tiene náuseas. Pues vamos a atacar eso con medicación. Cuando uno afronta su situación psicológica, ¿cómo está el enfermo a nivel psicológico? ¿Cómo está afrontando la enfermedad? ¿Tiene miedo? ¿Tiene dudas? ¿Tiene algún tipo de tristeza? Vamos a abordarlo también, ¿no? Cuando uno aborda su dimensión social, es decir, cómo está el enfermo a nivel social, tiene familia, cómo está la familia, cómo están las relaciones familiares, esto parece una tontería, pero es algo muy importante. O cuando uno aborda también su dimensión espiritual, es decir, cómo está afrontando el enfermo su vida, cómo piensa que esa enfermedad impacte en su existencia. Cuando uno aborda todo eso, que es básicamente lo que vendrían a ser los cuidados paliativos, los enfermos, se podría decir que no existe o son anecdóticas las peticiones de eutanasia. Entonces, una gran pregunta que surge y algo que nos genera muchísima impotencia a los médicos y a muchísima parte de la sociedad es ¿por qué, si en España no se está atendiendo a la mitad de los enfermos que necesitan esos cuidados integrales, por qué estamos aprobando una ley que nos permita quitarles la vida? Es algo que realmente debe hacernos pensar muy profundamente, ¿no? En qué está pasando, ¿no?
¿Y por qué se hará? ¿Por dinero? ¿Será más barato? No lo sé, ¿eh? Me hago la pregunta en voz alta. ¿Cuál
pues
es tu opinión?
Es una pregunta compleja la que haces, Vicky. Mira, yo creo que hay influencia de muchísimos factores y sería muy difícil que en este ratito que tenemos para hablar del tema poder acertar. Yo creo que hay factores que tienen que ver, me da la sensación de que muchos factores han ido, digamos, cultivándose a lo largo de muchos años, al menos 25 o 30 años, en lo que yo vengo a llamar un poquito la cultura de la muerte. O sea, yo creo que a día de hoy es fácil percibir que hay muchísimas realidades que configuran que estemos en una cultura llamada de la muerte, ¿no? La eutanasia, el aborto, como todo demasiado fácil, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de control, ¿no? Yo creo que toda esa cultura viene favorecida por muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, yo te diría, por ejemplo, que hay un factor que a mí me preocupa especialmente, que es el individualismo. Mira, a día de hoy, Vicky, podemos decir con total seguridad que los síntomas físicos no son el principal motivo de que la gente pida la eutanasia. O sea, cuando la gente dice yo quiero morirme, no quiero seguir viviendo, a día de hoy, gracias a Dios, en 2021, no podemos decir que el dolor o las náuseas sean un motivo para eso, ¿no? Porque se suelen controlar. El principal motivo suele ser que la gente se siente una carga. De sentirse una carga, que quienes te cuidan sean personas que tienen que cargar contigo en lugar de personas que te cuidan, es algo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? ¿Cómo ha ido la sociedad fomentando ese individualismo para que en lugar de vernos como unidades sociales, las familias, los grupos sociales, vayamos viéndonos cada vez más como células aisladas, como personas aisladas, ¿no? Yo creo que ahí sí que habría algo importante en lo que profundizar y en lo que poder abordar en el futuro, ¿no? Tenemos que atacar ese individualismo y volver a regenerar un poquito el tejido social, la importancia de la familia, la importancia de los ancianos. Y bueno, no sé si te respondo, pero sí, creo que ahí hay algo importante, ¿no?
Sí, sí, es el caldo de cultivo en el que surge esta ley y que es muy fácil aprobarla, efectivamente, en ese contexto social en el que entendemos que el cuidado a una persona enferma es una carga. Aunque, fíjate, según estabas hablando, yo estaba pensando, ¿una madre pediría la eutanasia para su hijo? ¿Una madre que estuviera cuidando de su hijo enfermo pediría, no? No lo sé. Cuando hablamos de una madre y un hijo,
seguramente
que la visión sería distinta. Luego, otro aspecto que quería hablar contigo, Rafael. ¿En qué situación os deja a los profesionales, a los médicos?
Pues mira, la verdad es que es una pregunta bastante potente la que haces y es muy difícil de contestar así de primeras. Lo primero es decirte que los médicos estamos muy preocupados. Esta ley que se ha aprobado sin contar con nosotros, por supuesto, y bueno, es forma para cuidar a los enfermos, ¿no? Hacemos el juramento hipocrático, ese juramento tan importante, tan tradicional en nuestra profesión, lo que nosotros nos comprometemos con la sociedad es a cuidar a los enfermos. En el momento que una ley permite que el que se para cuidar pueda tener la atribución de quitar la vida al enfermo, pues te puedes imaginar, lo primero, una grandísima decepción. Lo segundo, esto va a suponer un importante quebrante de la confianza entre la sociedad y los médicos, porque en el momento que tú ya no sabes si tu médico te va a cuidar, va a velar por tu salud, o puede ser que sea un médico que tenga más tendencia a verte como una persona de practicar la eutanasia, pues obviamente eso a nadie se le escapa que va a quebrantar la confianza. Y ya se ha visto en Holanda que eso es así, ¿no? La medicina deja de basarse en la confianza y empieza a basarse en la suspicacia, en la desconfianza, y eso es insostenible, ¿no? Y bueno, creo que eso es principalmente lo que más nos afecta. Uh-huh. Desde el Colegio de Médicos de Madrid, y bueno, en general, yo creo que es una petición general, pues una de las cosas que más nos preocupa es el hecho de que tenga que haber un registro de objetores de conciencia. Es decir, el médico que no quiera que la eutanasia tiene que estar en una lista, en un registro de objetores de conciencia. Yo me pregunto, ¿no sería más bien, teniendo en cuenta que la eutanasia no es un acto médico, no tendría que ser más bien el que acepte practicar la eutanasia el que tendría que estar registrado? ¿O no sería más bien lógico que el Estado generase una profesión nueva, que sean pues los verdugos, las personas que quieren poner fin a la vida de los enfermos, puesto que los médicos estamos para cuidar y para atender siempre a los enfermos?
Preguntas que podemos dejar ahí sobre la mesa y que no sé si habrá ocasión de resolverlas según vaya pasando el tiempo. Y bueno, lo cierto es que hemos perdido también mucho tiempo. Al final hemos dejado que se apruebe esta ley porque apenas ha habido respuesta social, ha generado poco conflicto, se ha aprobado muy deprisa, sin debatirla, hablando muy poco sobre ella, y ahí está. Me gustaría seguir hablando del asunto, Rafa, pero bueno, es verdad, nos quedamos sin tiempo. Yo creo que podremos recuperar esta charla más adelante, y es que todavía nos quedan muchos temas que tratar, y uno de ellos, que lo voy a dejar ahí sobre la mesa y que ya lo trataremos, es el papel de los medios de comunicación cuando hablamos de la eutanasia y cuando traemos a cuento algunos ejemplos. Pero bueno, ese melón lo vamos a dejar ahí aparcado y ya lo tocaremos en otro momento. Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Iglesia Noticia, por aportar tu visión como especialista y además contarlo de una manera tan sencilla que todo el mundo lo podemos entender.
¿Me dejas que os comente una última cosa?
Sí, sí, sí.
Pues mira, Iki, os agradezco muchísimo que me hayáis contactado. Y como es un tema que desgraciadamente va a tener mucho recorrido, pues tendremos muchísimo tiempo para comentarlo. Así que me ofrezco para poder tratar con vosotros todos los temas que queráis relativos a este tema. Y luego una última cosa que me gustaría comentar es que en algún momento deberíamos hablar también de qué cosas podemos hacer como sociedad. O sea, cada individuo, hablar sobre este tema, qué puede hacer, qué responsabilidad puede tomar, porque yo creo que ahí también descubriremos cosas interesantes.
Muchas gracias y feliz domingo, Rafa. Adiós.
A vosotros. Adiós. A vosotros. Hasta luego.
Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por habernos acompañado un domingo más. Adiós.